Bueno, muy bien, tenemos un invitado hoy. Estamos esperando a otro, pero por ahora lo tenemos a Rómulo Espinosa. ¿Qué tal, Rómulo?
Hola.
Bienvenido.
¿Cómo le va? Buenas tardes, saludo a todos. Y sí, acá estamos viniendo desde nuestra Curuzucuatiá, Corrientes, a presentar un libro es un libro de cuentos, pero de cuentos ciertos, que ocurrieron realmente y que, bueno, fueron agrandados o de alguna manera por la tradición oral de los pueblos y que superan totalmente a la ficción.
Claro, porque, seguro. Porque, cuénteme algo, alguno. Son vecinos de ahí, de Curuzucuatiá, me imagino.
Claro, en realidad el libro abarca muchos años, porque el que empezó a escribir sobre esto fue mi padre. Y bueno, empezó con historias del año 30, del comisario Jara, del intendente apócrifo, qué sé yo.
¿Un intendente apócrifo?
Sí. Bueno, en fin, había muchas historias viejas de Curuzú que hoy prácticamente ya son olvidadas, la juventud ya no conoce esas historias. Y bueno, después, como yo soy escritor, poeta o compositor, y siempre me tuve inquietud con los personajes del pueblo, entonces también me aboqué a continuar ese libro y a incluir lo que son la parte más sabrosa, digamos, ahora del libro.
Claro,
que
o sea,
son
que esto empezó con su padre, don Nemesio
Espinosa,
que tomaba notas también.
Claro, iba anotando cuentos que escuchaba en el club, en cualquier lado.
Ay, me encanta, porque esa es la verdadera literatura.
Claro, es muy apasionante, porque a mí me tocó investigar después a cada personaje, ¿no? Sus orígenes o saber cosas. Y a medida que iba preguntando, cada uno tenía una historia distinta. Por ejemplo, uno de los personajes más famosos de Curuzú es Marra. Y bueno, Marra es inagotable. Yo tendría que seguir escribiendo, no puedo terminar nunca el libro, porque cada uno que le pregunto, ¿y vos te acordás de Marra? ¿Qué era? ¿Qué historia tuviste? Y se va a contar una anécdota distinta.
Por ejemplo, ¿él qué hacía?
Bueno, Marra, ¿eh?
¿Qué hacía?
Marra era una estos personajes son casi todos los que son criados y que viven en la vía pública, como decía uno de ellos mismos.
Uh-huh.
Yo nací en la vía pública.
Qué lindo.
Y entonces, Marra, por ejemplo, tiene un cuento de un estanciero que lo vio tan... Era muy querible Marra, porque era como casi un niño. Tocaba la armónica y cantaba, qué sé yo, ¿no? Entonces viene un buen vecino ahí de Curuzú y le dice, mirá, Marra, ¿qué te parece si te llevo al campo? Porque no puede ser que yo te vea acá. Acá como está en la foto del... En el dibujo este, mejor dicho, de...
¿Es él? Qué linda,
claro,
la tapa.
Tiene una galleta entre las rodillas.
Ah, y cosas, bueno, de mi pueblo se, claro, llama el libro, muy lindo.
Entonces dice... te puedo llevar al campo, entonces vas a tener que cuidar la huerta, qué sé yo, algunas cosas, pero eso, poco nomás, y vas a comer con los peones, vas a estar bien alimentado, que vas a andar acá así en la calle, le dice, ¿no? Le dice Marra ahí, decime, yaguareté no hay ahí en tu campo. Cuando se enteró que tenía que trabajar, entonces le dice, ¿yaguareté no hay? No, ¿qué va a haber? Eso ya no está, está en extinción, está extinguido. O sea. ¿Y toro bravo ahí, che, no hay? No, no hay, Marra, quédate tranquilo. Y le seguía insistiendo, ¿viste? Y le buscaba la vuelta. Decime, ¿y para acá tenés ahí? Pero sí, para acá hay un montón, pero eso no te hace nada. A ese le tengo miedo.
Ese es Marra. Ese es el Marra al que Yayo Cáceres le compuso un
tema.
Es el mismo Marra.
Ahí hay un cuento de Yayo, justamente.
Ajá.
Que yo incluí, porque fui recabando. Hay un cuento de Marra con el padre de Yayo.
Ah.
Y fui así juntando cuentos, juntando cosas, y cosas de Antonio Tarragó también. el famoso agente Solís de Curuzú.
¿Quién era ese?
El agente Solís, se decía que un abogado del medio en Curuzú era Lobizón. Entonces el comisario llamó a todo y dio la orden, dice, bueno, acá aparece el Lobizón y hay que tirarle, porque toda la comunidad estaba conmocionada, por supuesto. Entonces resulta que estaba él haciendo guardia en lo que hoy es Mario Verde, que era el Banco Provincia, a la noche, y enfrente vivía justamente este hombre que es Ábalos Billinghur, un abogado antiguo, prestigioso, y el cuento tiene sus años. Y entonces le dice, por ahí ve aparecer un perro grande, negro, así alto, ¿no? Y dice, este es Lobizón. Y entonces le dice, mire, doctorcito, no me comprometa.
¡Qué bueno! Dice, ¡qué bueno!
Retírese, doctor, le decía, ¿viste? Lo trataba al perro así.
Al perro.
Y el perro, y bueno, por ahí ya cuando dice, desempérrese, doctor, que es lo que Antonio pone en la canción, desempérrese, doctor, ahí el perro creyó que lo estaba retando y se fue. Y bueno, bueno, cosas así. El Curuzú está lleno de esos cuentos.
Ajá.
Los cuentos de las estaciones, del gaucho Balbi cuando iba a viajar por primera vez a Buenos Aires. Esos son cuentos antiguos y otros más recientes, pero cada uno tiene su sabor o sus cosas, ¿no?
Muy bien. Un poco de música con otro correntino, ¿ah?
Dale, cómo
Don
no.
Mario Bofill.
Con mi acordeón componiendo un chamamé, por eso no pude ver al caú en el portón. Y paraba a cada rato para hacer un arreglito, de pronto escuché su grito: encajales, sí, patrón. Porque no hay cosa peor cortarle cuando se inspira. Cierra sus ojos, suspira y vuela quién sabe dónde. Y me repite el renombre: encajales, sí, patrón. Hice el tema completito y vi su rostro feliz. Yo también me sentí así, por eso le puse el nombre, para que no me resone. Encajale, sí, patrón. Encajale, sí, encajale, sí.
Encajale, sí, un chamamés de y por Don Mario Bofill.
Bueno, entonces, ¿cómo era la historia
del comisario apócrifo?
Del comisario apócrifo.
Lo que pasa es que este hombre, Naín Saleme, tenía siempre delirios, era un caudillo político autonomista, ¿no? Y tenía su cierto delirio de ser comisario, de ser algo. Y en esa época justo era presidente Piragini Niveiro, con gobernador, perdón, con el apoyo autonomista. Entonces se creía con ciertos derechos de ser comisario de Curuzú, lo cual eran. Y bueno, y entonces comentaban en el club, comentaban en todos lados que él iba a ser comisario, entonces no empezaban a gastar. Y resulta que va un prestigioso escribano, en esa época el doctor Gómez, a Corriente. Va al escritorio de Arballo, otro conocido curuzucuateño, abogado también, que era en ese momento secretario de gobierno, ¿viste? Y que hace este tipo, le saca una una hoja de la de la de ahí de los de la
con provincia. Membrete, digamos,
con membrete, claro. Le hace una carta y dice: "Desígnase comisario al señor Naín Saleme, papá, papá, pa, pa". Y le llega la carta, mira, dice: "Me llegó, acá está". Entonces se va y se presenta al comisario que estaba en ese momento y le dice: "Bueno, me vengo a hacer cargo, mira, te doy unos días para que prepares todo, pero ya en señal de que hay nuevo comisario, te pido que largues todos los contraventores, o sea, que todos afuera".
Casi nada.
Y bueno, entonces seguía la cosa y parecía todo normal, pero empezó a llamar la atención que nadie se comunicaba de la provincia. Y en esa época no era que había teléfono celular, que,
claro.
¿Entendés? Entonces agarra el comisario es el que estaba ahí, se le ocurre llamar. "No", dice, "acá no hay nada, no. Nadie le dice nada". Bueno, fue tal la rabia que se agarró este hombre que hizo la denuncia a la provincia y vino una comisión investigadora de Corrientes. Se fue demasiado lejos la broma,
claro,
digamos.
Claro.
Pero con tanta mala suerte para él que el comisario que vino a hacer la investigación era amigo de don Gómez.
Ah.
Y entonces cuando llega la escribana dice: "Dígame, ¿qué puede ser que haya pasado acá?". Dice: "La verdad que fui yo, pero no pensábamos que iba a ser tan grave".
Claro,
bueno,
que se lo iba a creer.
Pasó el archivo, el expediente.
Ah, mira.
Pero se recuerdan, Naín Saleme inclusive llegó a ser comisario de Corso. No llegó a...
Algo es algo.
Pero fue comisario de Corso. Así que...
Son muy lindas las ilustraciones. Tiene algunas ilustraciones.
Eugenio Led es un artista plástico, un dibujante de Corrientes Capital, que trabajó muy bien sobre algunas cosas que yo, algunas fotos que yo le envié y otras sobre la propia imaginación de lo que le presentaba, que era lo que yo quería, ¿no? Ahí podíamos poner innumerable cantidad de fotos, pero quisimos dejar un poco librado a la imaginación.
Está muy lindo, muy lindo.
Rómulo, ¿y este libro se va a presentar cuándo, dónde?
Hoy en acá en la Casa de Corriente.
Uh-huh.
Se presentó en Curuzú. La verdad que fue una hermosa presentación, porque todos los músicos estuvieron ahí, qué sé yo, y fue una cosa en comunidad, porque todo el mundo ahí opinaba, podía agregar cosas y qué sé yo, ¿no?
Claro, bueno, para otro libro.
Y ahora se presenta acá en la Casa de Corrientes.
Que es Maipú 271.
Maipú 271.
Acá muy cerca de la radio.
Sí, sí, sí.
¿A qué hora es hoy?
20:30.
Entrada gratuita, ¿no?
Entrada gratuita.
¿Y el libro se consigue dónde?
Y ahí va a estar a la venta.
Ajá.
Ahí va a estar a la venta. Y después voy a dejar una dirección donde podemos, donde se puede adquirir acá en Buenos Aires. Va a quedar.
Muy bien.
Va a quedar.
Bueno, perfecto. La verdad, Rómulo, es una belleza el libro, es una muy linda idea. Tendríamos que hacer todos algo así. Recopilar ese tipo de cuentos de la vida real, ¿no?
Claro, el libro tiene digamos, varias partes. La primera de esas son las anécdotas de los cuentos pueblerinos, que sería la parte de algo de historia, la parte de mi padre. Después hay cuatro casas que yo toco, que son muy, digamos, para Curuzú muy significativas. La casa de Sara Oria, de Isabel Oria, que es un principio de la, digamos, de toda la cultura curuzucuateña. La casa de Pinocho Hernández, que es una casa entrañable para todos los músicos curuzucuateños. Ahí tienen su historia todos los músicos, de Antonio, Aldi, todo el que... Y después otra casa de el viejo Gadea, que era también ahí donde lo conocía Pocholo Airé y un montón de músicos más. O sea, yo no quería escribir sobre músicos porque es algo más complicado, hay que tener mucho más datos. Quería hacer algo así, no preciso.
No,
pero al músico lo tomo como una persona más, digamos, con sus anécdotas también. Y después la casa de mi abuelo. Y bueno, y después vienen los personajes de Curuzú y de Casero algunos, porque yo soy nacido en Casero, entonces entré con personajes de Casero, como aquel famoso canguro que tocaba el violín, que
¿Cómo canguro de
canguro, toda la vida? Canguro quería volar, ese era el sueño de él, quería volar.
Se disfrazaba. Pero alguien a quien llamaban canguro.
Canguro lo llamaban, sí, lo decían. En realidad no, en realidad canguro era su sobrenombre, digamos. Y tenía varias especialidades. Entonces una de ellas era que quería volar. Y terminó, se disfrazaba de avión en los corsos, se ponía con una bicicleta, se disfrazaba de avión. Y también una vez se tiró de arriba del techo con alas y todo.
No. Para volar. Ícaro, Ícaro.
Esa es la historia de canguro, es muy, muy conocida en Montecasero también.
Bueno, acaba de llegar un compañero, uh-huh. Aldi Balestra.
¿Cómo le va? Buenas tardes,
tal?
Disculpe.
Buenos Aires.
Demora, ¿cómo le va un Romy?
¿Qué tal, Aldi?
Bienvenido a Buenos Aires.
Sí.
Perdón, pero el tráfico, discúlpenme, tenía que estar hace 15 minutos, pero bueno.
Bueno, pero te llevas el mérito, que te vamos a reconocer acá, de que fue uno de los que más me insistió para que haga este libro.
Usted no sabe lo poeta y lo escritor que es, y aparte de otras profesiones, que abogado, juez y cantar y todas esas cosas. Lo importante que es para nosotros, los curuzucateños y los correntinos, lo que él hace, porque hay muy pocos poetas que además son músicos. Una cosa es escribir poesía, que son bastante anárquicos, y otra cosa es saber escribir poesía para la música. Y este hombre, como pocos, tiene las dos cosas y es un excelente melodista aparte, así que...
¿Podemos escuchar algo?
¿Quieren algo? ¿Cuál va a ser?
Sí, el que quiera, ¿no? Estamos...
¿Cuál quiere? ¿Tuyo? ¿Grillito?
Grillito, bueno, está.
¿En qué tono lo hace?
¿Eh?
¿En qué tono
la,
lo hace?
La.
¿Le contaste quién es Grillito?
No, todavía. No, si estamos recorriendo todos los cuentos.
¿Entraba fino?
Grillito era un cantor muy joven, un chiquitito, ¿no? Y resulta que Fabián Eladio Mosqueda se llamaba. Cuando yo publiqué, yo escuchando las historias de él, que se iba y cantaba en los bares, en los lugares, en los clubes, y decía, quiere que le cante, venía primero y se presentaba. Y entonces, y así, escuchando esa historia, le escribí una poesía que la publiqué en mi libro Si Preguntas, que es mi primer libro de poesía. ¿Y qué pasó? Un día se lo regalo, se lo dedico, se lo regalo, y ahí lo conocí, que yo ya nos hicimos más amigos conocidos, y él lo había musicalizado. Un día cuando va León Gieco en esa obra de Ushuaia,
La Quiaca.
Van a Curuzú y estaban grabando en la estación del tren. Y entonces el Eladio, que vivía ahí en el barrio Tunquelén, al lado, se le aparece.
Tunquelén.
Claro, porque ahí...
¿Está barrio, la bodega ahí cerca o qué?
Esa era la bodega de los vinos de Mendoza, traían suelto, digamos así. Por eso hay mucho en Curuzú que le dicen Tunque. Y vos no sabés por qué, ¿viste? Y resulta que es la historia de que traían el vino suelto y lo embotellaban ahí en Curuzú. ¿Viste? Lo traían en vagones. Y bueno, y ahí se le aparece el Eladio, que yo le había bautizado Grillito del Pueblo. Y y bueno, y se le presenta, ahí quiere que le cante y lo filman. Entonces queda...
Y está.
Claro, queda en el CD y en la película.
Y en la película.
Qué bueno.
Sí. Entonces él dice... Voy a cantar este tema que me compuso, en esa época yo era, el señor juez de instrucción de la ciudad de Curuzucuatiá, doctor Rómulo Espinosa.
Cantaba muy bien el
Grillito
chiquito.
Del pueblo.
Muy afinado ahora. Chamamecito.
Grillito del pueblo, Eladio Mosqueda, anda por las calles. Hecho primavera, un grillo en el alma, quien lo tuviera, y él lo regala
con tanta inocencia, el adiós de todos, como las estrellas, va de casa en casa, con un canto a cuestas. Permiso, señores, dice cuando llega, si quieren le canto algo de mi tierra. El niño que canta y el tiempo que vuela, de mañana barre, de tarde a la escuela, con cada alegría que por día siembra, se gana la vida, el adiós nos queda, el adiós de todos, como las estrellas, va de casa en casa, con un canto a cuestas. Permiso, señores, dice cuando llega, si quieren le canto algo de mi tierra.
Gracias.
¿Hay algo grabado suyo, Rómulo?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué tiene?
Tengo un CD que se llama Mi Pueblo Tranquilo. Y bueno, y ahora con este libro también vamos a tener que hacer con todos los personajes, si Dios quiere.
Sí. Vale, tenemos que, pero para que él edite o para que él grabe, tenemos que amenazarlo, no sé, con convertirlo en chaqueño, no sé. ¿Qué? No. Sí, sí.
Pero últimamente estoy obedeciendo bastante.
Sí, 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 sí. Lo necesitamos y él no se toma su tiempo. ¿Cuánto tiempo le
llevó? Voy a escribir un tratado sobre la dificultad entre ser poeta, cantor, escritor y abogado.
Y juez de instrucción.
Bueno, eso fui ya, pero voy a escribir un tratado porque no es fácil, ¿viste?
¿Cuánto tiempo le llevó, doctor, escribir el libro este que estamos presentando?
No, este libro, por lo menos estuve trabajando 7 años en este libro, sí. Sí.
Imagínese si le tenemos que esperar otros 7 años.
Y Aldi, no. Aldi nunca aflojaba, a lo último ya casi se estaba por entregar. Pero cuando menos se cuidó, estaba ahí el libro. Bueno.
Ahora, como juez de instrucción también escuchó historias interesantes.
También. Claro. La verdad que no las tomé como para la literatura por una cuestión de que, bueno, lo tomé muy profesionalmente cuando hice eso. Pero sí, podría incorporar algunas cosas.
Pero está cerquita lo del el agente Solís.
Claro,
está
muy estuve
cerca.
Contando.
Ah,
recién.
¿Sí? Es sí, una maravilla.
Le estuve contando, sí, el agente Solís. Pero hay cada personaje, decía Vargas, hay un personaje que se llama Vargas, y estaban guitarreando con Aldi, contale cómo es Aldi.
Estábamos una noche de Curuzú, estábamos a la 1 de la mañana escuchando Dolina, me acuerdo, en la vereda, y Vargas, le decíamos el loco Vargas, divino, le encantaba la música. Donde había músicos, él tenía su guitarra desafinada, entonces la excusa era, afíname la guitarra. Entonces le afinamos la guitarra y acompáñame el temita ese que vos ya sabés. Y no sabés qué tema era, pero vos ya tenías que ser ese, aquel que, viste, ese temita. Y estábamos sentados en la vereda. Creo que estaba Julito Regúnaga, Wale García. Estábamos 4 o 5 músicos con una guitarra, escuchando Dolina, tomando algo, y cuando terminaba Dolina tocábamos la guitarra un poco. Y ¿quién estaba con nosotros? Loco Vargas, estaba sentado entre nosotros y pasó una camioneta y nos ve a todos y dice, ¿viste? Titi, bocina, y dice el loco Vargas, hay cada personaje acá en Curuzú. Y quedó el dicho, como dijo Vargas, hay cada personaje.
Ahí está en el libro.
Está bueno.
Una vez estaba parado Vargas en la puerta de la panadería. Y estaba ahí parado y viene uno, pasa uno y dice, ¿qué hace Varguita? ¿Qué hace acá? Y le dice, acá estoy, soy maestro repostero. Ah, maestro repostero. Qué bárbaro, Vargas, está maestro repostero. Sí, sí, ¿y qué hace? Y hago panada, hago esto, hago torta, hago, bueno, qué sé yo, hago factura, todo dirijo yo, hago todo eso. Qué bien, Vargas, te felicito. Pero ahí se escucha una voz allá adentro que le dice, vení pica leña, loco. Y entonces dice, y encima me hacen pica leña. Todo eso va a poder encontrar Cecilia ahora para en el día.
Presentación de este libro en un ratito nada más en la Casa de Corrientes, Maipú 271, a las 20:30, Romy Espinosa, Cosas de mi Pueblo. ¿Habrá un tema para el final? ¿Eh? ¿Tienen ganas?
Bueno,
sí. ¿Usted, doctor, diga?
Sí, vamos, Mi Pueblo Tranquilo, pues, ¿eh? ¿O cuál?
Miren lo que es la melodía de qué maravilla la melodía de este tema. Es impresionante. Se lo mostré un día, estaba grabando yo con Antonio Tarragorros, le digo, mira esto, Leo. Y le tareré las primeras líneas. Me dice, eso es de Curuzú. Porque los curuzucuateños tenemos una forma de chamamé muy especial, muy distinta. Es arpegiado, es más para escuchar que para bailar, digamos.
Esto...
Muy Antonio Tarragorros, muy Rodolfo Regúnaga, muy... ¿Qué decía, doctor?
Que esto está inspirado en un personaje que el que sacó las glosas, que era Corralito. Corralito vivía en el barrio Las Toscas y tenía la familia en el barrio Centenario. Entonces cuando vos lo encontraba por el centro decía, ando de paso por Curuzú, porque venía de Las Toscas y se iba. Y entonces tenía un verso que decía, la luna viene saliendo ya, con tres varillas de plata ya. Todo le agregaba ya. El quererte me cuesta poco ya, fue medio tanguero. Y el olvidarte me mata ya.
Sí, él le encantaba el tango.
Esos versos eran
y de... cantaba tango.
Y el ya.
Claro, y el ya. Este mi pueblo tranquilo, que me tiene en su regazo, es una cuna de mimbre, donde no pasan los años. Es una casa muy grande, donde viven mis hermanos, y en sus veredas caminan las niñas con que soñamos. Es un domingo de invierno, que se van un mate amargo. Es claridad y alegría, es una madre rezando. Este mi pueblo tranquilo, que me tiene en su regazo, a veces me encuentra triste, y es el alma de mi canto. Este mi pueblo tranquilo tiene sueños de guitarra y un parque donde los niños hacen las rondas del alma. La lluvia corre en las calles con barquitos de esperanza. La luna viene saliendo con tres varillas de plata. Es un domingo de invierno, que se va en un mate amargo. Es claridad y alegría, es una madre rezando. Este mi pueblo tranquilo, que me tiene en su regazo, a veces me encuentra triste, y es el alma de mi canto.
¡Lindo, Romy!
gracias, Aldi.
Lindo, Romy.
Bueno, Romy Espinosa, fue un placer tenerlo
igualmente,
acá.
Igualmente para
Su
mí.
Su libro se ve divino, me lo voy a leer.
Bueno, que lo disfruten mucho.
Me parece una muy linda idea recabar así las historias de la gente, me encanta. Gracias, Aldi.
Por favor, un placer. Siempre las escucho. Siempre
va a encontrar.
De verdad, siempre las escucho.
Gracias.
Es un libro autorreferencial, dijo una presentadora, ¿viste? Porque está la parte literaria también. Entonces, dijo autorreferencial. Así que dentro del libro va a encontrar personajes como Aldi Balestra.
Hay cada personaje en el libro.
Bueno.
Muy amables.